Capítulo 7. La mediación. Posiblemente mi carrera de formador de pasantes o abogados en preparación para el ejercicio de la profesión termine con el pasante número 31, José Ignacio Nacho Yeo Gómez. Y posiblemente sea Nacho el pasante de más corta duración, ya que pocas horas ha dedicado al aprendizaje de la abogacía a mi lado. Poco más de un año lo he tenido en el despacho, y durante el mismo ha hecho el curso de práctica jurídica en el Colegio de Abogados. Quedé constancia de mi absoluta recomendación de efectuar este curso lo antes posible al terminar la carrera. Es muy importante porque el recién licenciado no conoce este mundo de abogados, jueces, tribunales, notarios, registradores, fiscales, procuradores, salas de justicia, juicios, etc. Y a lo largo de este completísimo curso de práctica jurídica, son introducidos en estos ambientes, sentando las bases lógicas y claras del futuro abogado dado de alta en el colegio. Es parte de lo que ha hecho Nacho durante este año con una dedicación perfecta, preparando las clases, asistiendo a ellas, conociendo a los profesores y teniendo acceso a ellos. Además, durante este año se ha responsabilizado en exclusiva de preparar, presentar y tramitar las demandas de reclamación en cantidad de la empresa Rocersa, relacionándose con personal de la fábrica, procuradores de toda España y notarías. Al menos ya conoce a la perfección esta primera base del ejercicio de la abogacía. Y finalmente ha tenido ocasión de oírme contar centenares de batallitas jurídicas, experiencias profesionales procedentes del ejercicio de la profesión y, sobre todo, mi certeza absoluta de que más vale un mal arreglo que un buen pleito. Es posible que una gran parte de experiencias mías se hayan basado en los constantes arreglos que siempre he intentado y conseguido la mayoría de las veces. Mi sorpresa ha sido conocer de primera mano que Nacho piensa especializarse en mediación, pero especializarse por todo lo alto. De hecho, se matriculó en la Universidad de Missouri, en Estados Unidos, donde se fue en 2012. Nacho no se distingue precisamente por ser expresivo, pero es muy probable que mis enseñanzas le hayan inducido a esta elección. Es muy contagioso mi fervor por los arreglos bajo la forma que se quieran denominar. A lo largo de mi vida profesional, primero cuando era preceptivo y después por considerarlo conveniente, he intentado formalmente celebrar los actos de conciliación en el juzgado, tal como preceptúa la ley. La mayoría de los jueces desvirtúan este intento incluso con su incomparecencia. He tenido que asistir a multitud de actos de conciliación sindical en el SMAC, pues su celebración era preceptiva para poder inscribirse en la oficina de empleo y cobrar el subsidio. Prácticamente no servía para nada, con honrosas excepciones, pero con esfuerzo de las partes, no de los mediadores. La misma falta de interés he observado en la audiencia previa del artículo 414 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que ordena intentar un acuerdo o transacción de las partes que ponga fin al proceso. El señor juez se limita a preguntar si hay posibilidad de acuerdo. Se conforma con una negativa y adelante. Otro caso totalmente distinto es el de la jurisdicción laboral que prevé un intento de conciliación en el mismo acto. Ya es frecuente ver 10 o más juicios señalados para un mismo día en el juzgado de lo social. Como el juez quiere evitarse la redacción de la sentencia, no es que medie, sino que obliga a los letrados a arreglar el asunto, amenazando despiadadamente a la parte que no cede en sus pretensiones. Otro acontecimiento en este sentido lo constituyó la Ley de Arbitraje de 23 de diciembre de 2003. En Castellón se constituyó la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio, a la que acudí en diversas ocasiones, ya que tenía y tengo la costumbre de consignar en los contratos esta obligación. En algunos casos resultaba de un elevado coste, ya que cobraban en base a la cuantía del pleito. Un grave defecto de la ley de arbitraje era la falta de regulación y cumplimiento de los plazos para dictar el laudo, con lo que era lo mismo que el juzgado, pero más caro. Hoy más que nunca es necesario descongestionar los tribunales de justicia para evitar las demoras absurdas. Como ya he dicho alguna vez, la justicia lenta no es justicia. Y en estas se publica el Decreto-Ley de 5 de marzo de 2012 sobre la mediación en asuntos civiles y mercantiles, sin que pretenda hacer un estudio o análisis de la ley, sí que considero conveniente destacar que busca la solución de controversias entre las partes con la intervención de un mediador. El primer efecto legal es que interrumpe los plazos de prescripción y caducidad siempre que se respeten las reglas de la mediación, para lo cual, en el Ministerio de Justicia, se lleva un registro de mediadores y de instituciones de mediación. Otro aspecto de la ley es que es voluntaria, confidencial, imparcial y neutral. Al ser voluntaria, el procedimiento de mediación puede concluir con acuerdo o sin él, en este caso cuando alguna de las partes así lo solicite. Si hay acuerdo, se redacta en un documento que lleva aparejada ejecución y se puede protocolizar notarialmente y produce efectos de cosa juzgada. Se está dando forma legal a un procedimiento que, en la realidad, solo tiene efectos legales colaterales, no en la tramitación. Como es una ley de tan reciente creación, no tengo ninguna experiencia española, pero sí una excepcional en Inglaterra. Se trataba de decidir la procedencia o improcedencia del despido de un representante y la disolución de una sociedad comercializadora de la que era partícipe. Se planteó todo el asunto en los tribunales ingleses con alegaciones y pruebas entre los dos prestigiosos despachos de abogados. Después de varios viajes a Londres, se nos propuso la intervención de un mediador profesional sin fuerza obligatoria, o sea, sin laudo. Aceptamos y allá nos fuimos el director general y yo, con nuestros abogados ingleses, a las oficinas de la sociedad del mediador que cobraba 6.000 euros por día. Valió la pena porque consiguió el arreglo. Me admiró su actuación de buena persona, demostrando ser inteligente y competente. Nos colocó a cada parte en una habitación y en un salón más grande para una reunión común, especialmente la primera, en donde se hizo la presentación de todos y cada uno de los asistentes y una pequeña explicación de cada postura, con tensión pero con educación. A continuación, reunión privada del mediador con cada una de las partes, dándome la impresión de que nos daba toda la razón, apoyando nuestra postura. Imagino que hizo lo mismo con la otra parte para ganar nuestra confianza. Poco a poco fue recortando cada una de las pretensiones y a las 8 de la tarde cerramos un acuerdo no plenamente satisfactorio, pero con resultado final. Con estos antecedentes y probada mi inclinación fervorosa al arreglo, me viene la decisión de Nacho de especializarse en los arreglos, con el nombre que la modernidad le ha dado de mediación. No se trata de tener inclinación al arreglo amistoso, sino de hacer un máster de mediación. Y no se trata de coger la especialidad en la Universidad Jaume I de Castellón, con todos mis respetos, sino en Missouri, Estados Unidos. Nacho reúne una gran capacidad de trabajo, una preparación jurídica elevada adquirida en la Facultad de Derecho de Madrid, un estado de soltería que le permite un año de ausencia y una situación económica personal que le permite pagar unos estudios de especialidad en una de las universidades más caras por ser la mejor especializada en mediación. Llevo 45 años tratando con abogados jóvenes, recién licenciados y faltos de práctica. Nacho es de los mejores que han pasado por mi despacho y tiene un carácter apacible, tranquilo y sereno, que hace que no se ponga nervioso por nada del mundo. Estos requisitos naturales son indispensables para un mediador que nunca, nunca tiene que abrir la ventana para tirar por ella a un cliente. Él es así. Mediará inalterablemente hasta conseguir la firma del asunto. Confío en que triunfará en esta profesión, tanto si ejerce como abogado, que lo deberá hacer al principio, como si se va especializando en la práctica de la mediación. En este sentido, será uno de los profesionales más competentes del sector y muy pronto su prestigio será conocido en alguno de los grandes despachos internacionales que lo ficharán de inmediato. Estoy seguro que el rector de la Universidad de Missouri ya ha informado a sus despachos clientes que viene a hacer el máster un chico de Castellón, con todas las virtudes inherentes a la especialidad. Yo, por lo menos, ya se lo he certificado a dicho rector, anunciándole la llegada de un serio aspirante a tener un prestigio mundial. Es posible que haya exagerado un poco, pero así lo creo. El tiempo me dará la razón y tendré el orgullo de haberlo anunciado escrito y contribuido modestamente a que sea realidad un nuevo especialista en derecho de mediación.